desde nuestros aborígenes, pasando por el descubrimiento y la colonización, la esclavitud, las luchas de nuestras guerras de independencia y la intromisión norteamericana, hasta la hermosa epopeya de la heroica batalla por nuestra liberación definitiva, llegan a ustedes Estampas Históricas.
Rubén Agnelio Martínez Villena nace el día 20 de diciembre del año 1899 en la localidad de Alquiza, actual provincia de Artemisa. A la edad de 3 años viaja en tren en compañía de su padre. El general Máximo Gómez sube al mismo medio de transporte. Impresionado por la mirada del niño, expresa: "Tu vida tendrá luz plena de mediodía". Profética frase del generalísimo. La pupila insomne, luz plena de mediodía. Escribe Rafael Ferro Salas. Asesora Omaida Navarrete Abreu. Dirección general de Ángel Felipe Machín Bento.
¿Qué te parece mi local de trabajo, Pablo?
Bueno, Rubén, desde aquí como abogado puedes hacer mucho por la causa en la que estamos, principalmente como defensor de los pobres.
Rubén, graduado en Derecho Civil y Público desde el año 1922, comienza a trabajar en el bufete del sabio y antropólogo cubano don Fernando Ortiz. Allí se va nutriendo de ideas revolucionarias y de progreso, buscando cambios necesarios para la sociedad cubana de su tiempo, y entra en contacto con los demás jóvenes y personalidades comprometidos en los partidos tradicionales, como Pablo de la Torriente Brau.
Juro solemnemente que así será, amigo Pablo.
Eres un hombre de ideas definidas, Rubén. Serás muy importante para la causa por la que luchamos. Y esto te lo digo bien en serio, amigo. Ya mucha gente te va conociendo.
Información política y hasta profesional se la debo a ese venerable señor, amigo y profesor, don Fernando Ortiz. Desde muy joven empecé a trabajar con él, mucho antes de graduarme como abogado, y sigo aquí. Trabajé hasta como periodista, vaya. Bueno, más o menos.
Se habla mucho por aquí de tus paseos por toda La Habana luciendo un sombrero de pajilla pintado de carmelita. ¡Vaya locura!
Cosas de adolescente. Lo hice a modo de protesta por el alto costo de esa prenda, chico. Estaban caros, de verdad. ¿Eh?
Compadre, ¿no hubieras usado sombrero entonces?
Es una pena, Rubén. Eres un intelectual reconocido en todo el ambiente literario, principalmente por tu poesía.
Decidí dejar todo eso para entregarme a la causa, Muñiz. A veces en esta labor de revolucionario hay que sacrificar las cosas más bellas. Aunque bueno, considero que luchar por lo que luchamos es hermoso también, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Eso mismo que acabas de decir es poesía pura. El poeta nunca va a morir en ti, aunque tú mismo lo quieras matar. Ya no puedes escapar de eso, Rubén.
Eso lo dices porque eres mi amigo y compañero de causa.
Año 1923, La Habana. Rubén está a punto de protagonizar con otros compañeros de lucha un hecho que marca la historia de la isla, conocido como la Protesta de los 13. Conversa con su amigo, el periodista Muñiz Vergara, alias el Capitán Nemo.
Hay que denunciar ese despojo, Capitán. Aunque el principal culpable sea el mismo presidente de la República, Alfredo Zayas. Asumiré los riesgos junto a los demás compañeros que están dispuestos a llevar a cabo la protesta.
Son unos cuantos ya los declarados en la conjura. Y los hay como tú, que son reconocidos como personalidades de la intelectualidad en la capital. Diría que en toda Cuba.
Sacándome a mí, en lo referido a personalidades de la intelectualidad, tiene razón en lo que dice Capitán Nemo.
Peca de modesto, Rubén. Aunque no lo quieras aceptar, eres un intelectual. Ahí están tus trabajos poéticos que hablan por ti.
Bueno, si tú lo crees.
No soy yo solo. Hay un montón de gente que te reconoce, hombre.
¿Lo ves? A golpe de alabanzas has conseguido hacer que te pague un café con leche. ¿Acepta la invitación?
Bueno, a tanta insistencia.
Local de la Academia de Ciencias de Cuba. Se rinde homenaje a la escritora uruguaya Paulina Pluisi. Rubén y los demás compañeros involucrados en la protesta escogen el sitio como marco para llevarla a cabo. La protesta tiene como motivo principal denunciar la adquisición por parte del gobierno de Sayas del convento capitalino de Santa Clara de Asís. Se sabe que el monto de este negocio irá a parar a las arcas del propio presidente corrupto.
Un momento, señores. Antes de que inicie el acto, un grupo de compañeros míos y yo queremos hacer pública una protesta repudiando el bochornoso negocio que va a efectuarse entre el gobierno y la empresa privada que pretende comprar...
¡Orden en la sala! ¡Orden en la sala! ¡Orden en la sala!
Día 19 de marzo. Rubén inicia la protesta antes de comenzar a hablar el orador escogido, el señor Erasmo Rebueyferos, miembro del gabinete de la presidencia, involucrado en el sucio negocio también. El resto de los jóvenes se pone de pie junto a Rubén, un total de 13.
¿Vieron que estaba buscándome, capitán?
Así es. Siéntate, por favor.
¿Qué es lo que pasa?
¿Pido un café con leche para ti también?
No, no te preocupes. Estoy bien, pero intrigado. Dime qué es lo que sucede.
Sabes, como periodista, hice mis averiguaciones. Los del gobierno amañaron lo de la protesta de ustedes con un juez. Y ahora tú y los demás son los que van a salir perjudicados. Principalmente a ti, Rubén. Quiere meterte en la cárcel.
No te preocupes. No tienen fuerza moral para hacer que eso proceda.
Lo que más les chivó a los del gobierno fue el manifiesto que redactaron ustedes después que salieron del meeting. ¿Toda La Habana lo dio?
¿Esa era la idea? ¿Que el pueblo entero supiera la verdad, Muñiz?
Bueno, pues lo lograron.
¿Y eso era lo que te preocupaba?
Claro, mi hermano, por supuesto. ¿Qué otra cosa podría ser?
Pues quédate tranquilo entonces. Ahora sí que te voy a coger ese café con leche que me dijiste. Pídelo, anda, que va por ti.
¿Cuándo yo lo digo? Tú tienes que estar loco. Me preocupo más yo por tus locuras que tú mismo, compadre.
Claro, ya lo dijiste. El loco soy yo.
Mes de enero del año 1924. Rubén Martínez Villena conoce a la joven Acela Jiménez, identificada con él en sus luchas y vida política.
Tienes que cuidarte más, Rubén. Los del gobierno conocen de tu actividad. Eso es peligroso. Ay,
no te preocupes, mi amor. Son más ruido que nueces.
Ay, también debes cuidar más tu salud.
Estoy bien. No debes preocuparte por eso tampoco.
No estás bien nada. Esa tos me preocupa.
Tranquila, Cela. Tranquila. Ya te dije que me siento bien. Mira, te invito un refresco. Aunque hace frío, pero siempre viene bien.
Bueno, está bien. Aunque sé que lo haces para distraerme y para que no te digas más cosas.
¿Tú ves? Es por eso que me enamoré de ti. Por lo inteligente que eres. Y me voy a casar contigo y vamos a tener un hijo.
¿O una hija?
Me da igual. Lo importante es que se parezca a ti.
¿Qué va? Sería más bonita si se parece a ti. Sobre todo si saca tus ojos verdes.
Oye, no me halagues tanto que me lo voy a creer.
Es verdad. Eso fue lo que más me llamó la atención de ti cuando te vi. Tus grandes ojos verdes. Tu pupila provocadora.
Oye, eso es poesía.
Thank you.
Mella se declaró en huelga de hambre.
Año 1926. En la silla presidencial de la República de Cuba está sentado el general Gerardo Machado. Es uno de los periodos más sangrientos de la pseudo-república. Machado extrema las medidas de enfrentamiento a la oposición, principalmente a los comunistas y defensores del proletariado.
Tenemos que hacer algo. No podemos permitir que Julio Antonio se nos muera entre las manos sin hacer nada.
Hay unas cuantas gentes protestando al gobierno, pero no veo que la cosa avance. Si eso sigue así, se deja morir. ¿Tú sabes cómo es Mella? Lo tiene decidido y no va a echarse para atrás.
Es lo que te digo. No podemos permitirlo. Iremos a ver a mismo Gerardo Machado si es necesario y cantarle las 40. De eso te vas a encargar tú.
¿Yo? No canto la idea, Rubén. ¿A qué te refieres cuando dices que yo?
Tú mismo, Capitán Nemo. Eres periodista. Si le pides una entrevista a Machado, seguro que te la da para congraciarse con los de la prensa.
Oye, ¿qué es lo que te traes entre manos,
Compadre, le pides a Machado que te conceda darte una entrevista. Aprovecho y voy contigo. Y ahí mismo les ponemos lo de Mella. A lo mejor lo convencemos y lo suelta.
Claro.
¿Qué te parece la idea?
Sí. Me encanta. Y de paso, nos quedamos presos nosotros también. Es una idea buenísima, ¿no?
Está decidido. Le vamos a meter mano a la cosa. Prepara las condiciones. Queremos ahora mismo presidente para interceder por Mella.
Rubén, tú tienes que estar loco.
Oiga, usted es el mejor periodista de toda La Habana. Es más, de toda Cuba. Machado le va a dar esa entrevista. Lo doy por seguro.
A ti parece que se te olvidó que Machado te tiene marcado también, Rubén. ¿Sabes que fuiste que organizó la hueco contra él? ¿Qué te hace pensar que te dejará estar en esa entrevista? En el caso de que se dé, por supuesto.
Capitán, ¿no se le dice entonces el nombre de que irá contigo? Machado habrá oído hablar de mí, pero nunca me ha visto. Y de eso me alegro. No he tenido el gusto de ver su fea cara. Digo, el mal gusto.
Bueno, no hay duda. Acelita es la mejor mujer del mundo.
¿Y qué tiene que ver Acela en esto, capitán? Vaya, que parece que el café con leche te está haciendo daño.
Lo digo porque tiene el valor de ser tu novia, chico. La novia del tipo más loco de toda Cuba. ¿No lo piensas?
Esa idea de que le pidiera la entrevista a Machado la pensé hace rato. Lo que estaba era esperando el momento apropiado para decírtelo, bobo.
Para Machado, ya Villena se ha convertido en permanente adversario, pues dirige la huelga general contra él. Escribe una carta de protesta contra la prórroga de poderes y funge como asesor legal de la Federación Obrera de La Habana y la Comisión Nacional Obrera de Cuba, todo lo cual le merece el odio del dictador. Machado entonces ilegaliza el Partido Comunista, del que Villena es fundador, y la Federación Estudiantil Universitaria. Expulsa a Julio Antonio Mella de la universidad y lo encarcela sin pruebas bajo la acusación de terrorista.
Olvide lo que te dije, Rubén. Calmado todo el tiempo. El general tiene malas pulgas y lo puede sacar del paso.
Bueno, yo tengo malas pulgas también, capitán.
El lugar de encuentro es la casa de recreo de un ministro del gobierno machadista.
No estoy jugando, Rubén. Te hablo en serio.
¿Y yo hablo en serio también?
Mira, está en el pórtico esperándome ya. Buenos días, presidente. Ante todo, quiero darle las gracias por darme la entrevista.
Buenas, muchachones. Siéntense. Ministro, ve y trae algo de beber para los muchachones de la prensa,
Presidente, antes de empezar nuestra conversación, quisiera hablar con usted de otro asunto ajeno a la entrevista misma.
Bueno, estoy a tu disposición, Muñiz.
Es sobre el caso de Julio Antonio Mella. Para ver si hay posibilidad de darle fianza, aunque sea. Está corriendo peligro con eso de la huelga y...
Machado se incorpora súbitamente del butacón.
No. Eso sí que no, muchachones. Si vinieron a eso, perdieron el tiempo, ¿eh? Así que lo siento.
General, entienda. Ha dejado de comer. Se va a morir. Eso no es bueno para la imagen del gobierno y... Y Mella es bueno. Buen hijo.
Mira, chico, si no quiere comer, que se joda.
¿Pero por qué odia tanto a Mella, señor?
¿Eh? ¿Y este quién es?
Yo me llamo...
Es un trabajador del periódico que vino conmigo para ayudarme...
Miren, muchachones. Yo les voy a explicar por qué tengo preso al tal Mella. Mella será un buen hijo, como dice. Pero es un comunista. Un comunista que me ha tirado un manifiesto impreso en tinta roja en el que lo menos que me dice es asesino. Y eso yo no se lo puedo permitir.
Usted llama a Mella comunista como un insulto. Y usted no sabe lo que es ser comunista. Usted no debe hablar de lo que no sabe.
Tiene razón, joven. Yo no sé lo que es comunismo, ni anarquismo, ni socialismo. Pero a mí no me ponen rabo ni los estudiantes, ni los obreros, ni los veteranos, ni los patriotas, ni Mella. Y lo mato. Yo lo mato si es preciso.
Usted está equivocado, presidente.
Los guardaespaldas de Machado interceden y se lo llevan del lugar a donde tienen ubicado el auto.
Yo no lo conocía. Solo había oído decir que era un bruto, un salvaje. Y ahora veo que es verdad todo lo que se dice. Pobre América Latina. América Española que está sometida a estos bárbaros. Este hombre no es más que un bárbaro, un animal, una bestia, un salvaje.
Rato después, en el bufete de don Fernando Ortiz, ante Pablo de la Torriente y el amigo periodista, Rubén pronuncia una frase que pasa al argot popular y el nombre de Machado es cambiado para siempre.
Es un salvaje, amigos. Un animal. Una bestia. Es un asno con garras.
¿Cómo dijiste?
Le escuché decir asno con garras, ¿no?
Eso mismo dije. Ese hombre no es un ser humano. Es un asno con garras.
Señores, creo que desde hoy el nombre de General Machado ha sido cambiado para siempre. Deja que allá afuera se enteren del mote que se le ha puesto.
Voy a ver de qué manera lo cubro en la prensa. La Habana entera tiene que saber esto.
Hazlo con cuidado. Si eso sale es una bomba.
Tengo mis medios. No te preocupes, Pablo. Oye, Rubén, ¿qué te pasa, hermano? ¿Qué te
Espera,
pasa?
Voy a traer agua. Se ahoga, siéntalo. Ven. Toma agua, Rubén.
Mira que la tiene. Ay. Oye, hermano, estás tosiendo con sangre. ¿Qué es lo que pasa, eh?
Estoy enfermo de los pulmones. No les había dicho nada para que no me estuvieran limitando en las tareas.
Dios del cielo, Rubén. Eso es un disparate. Tienes que curarte. Lo primero es la salud.
El capitán tiene razón, Rubén. Vamos a hacer las gestiones en el partido para que vayas a algún sitio donde te puedas recuperar.
Tranquilo, señores, tranquilo. Hay cosas más importantes por hacer. Por eso no les quería decir nada. Sabía que se pondrían así de majadero.
El majadero eres tú. Para eso es un muchacho. Te estás matando tú mismo, Rubén. Te tienes que curar primero.
Oye, no se discute más. Mañana mismo hago el contacto con los directivos del partido y arreglamos la cosa.
Ya les dije que no. Eso no es necesario.
Pablo, haz la gestión. Él no va a tener más remedio que obedecer. Se le exigirá como un reclamo del partido y punto.
A pesar de que se mantiene activo e indoblegable, su salud está resentida. No le acompañan las fuerzas de antes. Se agota rápidamente. Poco a poco las dolencias pulmonares van lacerando su ya débil constitución, pero no por ello abandona el compromiso con los más oprimidos. Constantemente se ve obligado a cambiar de residencia para no caer en manos de los esbirros machadistas. Junto a un grupo de intelectuales, participa también en la fundación del grupo minorista, como él mismo lo definiera. Era pequeño por el número de sus integrantes, pero grande por la labor que se proponía. Desde la lejana Unión Soviética, Rubén le escribe constantemente a Sela, su esposa ya, y con quien tiene una hija 2 años después, acerca de su preocupación por las luchas en Cuba y su deseo de regresar al país porque, como le comenta ya en su carta del 17 de septiembre de 1930, cuando hasta escribirle agota, «Mi último dolor no es el de dejar la vida, sino dejarla de modo tan inútil para la revolución y el partido. Tengo el consuelo de haberte ayudado a dar un contenido tan grande a la vida que él mismo te resguardará del dolor de mi pérdida. Hay que estudiar. Hay que combatir alegremente por la revolución. Pase lo que pase. Caiga quien caiga. No lágrimas. A la lucha».
¡Lo tumbamos, hermano! ¡Lo tumbamos! ¡Se fue Machado!
¡Caramba! Y el autor intelectual y material de todo esto ha sido Rubén. La huelga organizada por él desde su lecho de muerte ha sido el golpe final.
Todo el mundo sabe eso, Pablo. El trabajo definitivo lo llevó a cabo Rubén. Enfermo y sin poder hacer más de lo que ha querido.
Ha muerto. Pobre Rubén.
Tranquila, amiga. Tranquila.
El día 16 de enero del año 1934, a las 4 de la madrugada, muere con solo 34 años de edad. Queda apagada su vida, como luz plena de mediodía que despide su último destello. Con el ejemplo de su obra, Villena cumple cabalmente lo escrito en su trabajo poético titulado Mensaje lírico civil.
Hace falta una carga para matar bribones, para acabar la obra de las revoluciones, para vengar los muertos que padecen ultraje, para limpiar la costra tenaz del coloniaje.
Personajes e intérpretes: Rubén, Jorge Pedro Marrero Paulín; Pablo, Ogilvy Serrano Rodríguez; Muñiz, Dio; Acela, Gladys Torres González; y Machado, Humberto Arencibia Ruiz. Musicalización y sonidos: Jesús Elier González Enríquez. Grabación: Alfredo Rojas Fernández. Efectos de estudio: Alain Lazo Morejón. Audio: Gisbani Barrera Velázquez. Narrador: Juan Gualberto Pérez Mena.
y escuchen el próximo domingo en este mismo espacio, Estampas Históricas.